un viaje diferente con Paralelo 20.
Paralelo 20 con Marcial Corrales.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y lo prometido. Hoy vamos a hacer un gran viaje, nos vamos a Namibia, nada más y nada menos. Don Joaquín del Palacio, a ver, ¿qué hacías tú por allí?
Pues bueno, cuando yo tenía un amigo con el que él siempre decía, vamos a hacer un viaje bueno y tal, y a Namibia, Sudáfrica, Costa Rica, Nueva Orleans, buenos viajes, pero además viajes...
Pero oye, eso es para aventureros.
Sí,
oye, pero dicen que hacer un recorrido en coche por las carreteras de Namibia es una de las mayores aventuras del mundo, ¿no?
Te puedo decir que ha sido uno de los mejores momentos de mi vida.
Sí. Fíjate.
Sí, es alucinante.
¿Y cuestión de peligro, sensación de...?
Bueno, peligro poco, ¿eh? ¿Sí? Es un país grande, es más grande que España, tiene muy poca población, es un desierto en todos los sentidos, poblacional y también meteorológico, porque, bueno, como sabéis, allí está el desierto de Namib, que es uno de los sitios más...
Bueno, que es más el más secos, antiguo del mundo.
El más antiguo,
o sea, el primer desierto que tuvo el planeta Tierra, fijaros, ¿eh?
Exacto.
Es el desierto del Namib.
Sí,
antes que el Sáhara, antes
que ninguno.
Badirán.
Sí. Bueno, el Sáhara es muy nuevo. Ya hablaremos un día del Sáhara también, que me apetece hacer un recorrido interesante.
Pero el desierto del Namib, en Namibia, es el más antiguo, el primer desierto del planeta.
Exacto, el más antiguo. Además, de prueba de ello es toda la cantidad de arenas que tiene. Esa combinación, además, con el océano le hace ser un sitio muy especial. Y bueno, pues vamos a empezar a hablar de sensaciones, si os parece. Yo creo que una de las primeras sensaciones es precisamente esos atardeceres desde las dunas, esos colores de la arena, ¿no? Cuando tú estás ahí sentado y viendo cómo va cayendo el sol hacia el Atlántico, pues vas viendo cómo va cambiando esa duna de color, ¿no? Es un sitio muy sensacional y, como bien dices, Marcial, es un sitio muy antiguo. Eso nos hace pues sentir muchas cosas. Y fíjate, allí mismo en el desierto hay una planta que es el símbolo de Namibia, es la Welwitschia. Es una planta única. Es una planta con dos hojas, nada más. Una planta que no necesita agua. Vive 1000 o 2000 años. Es una planta pequeña, está en el suelo. La ves y parece que está seca. Es un color verde así como...
no sé,
polvoriento, sí, clarito. Bueno, vosotras sabéis más de colores. Yo te lo mezclo.
Verde garbanzo. Verde,
sí, que las mujeres distinguen más los colores que los hombres.
Muchísimos, sí. A mí me dicen a veces colores que no sé muy bien cuáles son.
Yo me sé un color, lencería.
Es un buen color, sí.
Bueno, ya me cruje la feminista.
Ya ves, sí, nos ha mirado mal.
Crujido, hoy estoy crujido.
Pues el color Welwitschia este es muy interesante, porque es un color, como ya os digo, es un color así como polvoriento. Bueno, no necesita agua. Y es que precisamente allí en este encuentro entre el Namib y el océano se produce un fenómeno muy sensacional que yo tuve la oportunidad de ver después de este atardecer. Me bajé a la playa, quise mojarme un poco por allí y bañarme y tal, y de pronto miro así al fondo, donde ya estaba oscureciendo, y veo como un frente, un muro blanco, ¿no? Ese muro blanco no sabía yo muy bien lo que era. Estuve allí esperando, digo, a ver si iba a ser alguna, no sé, perturbación de la atmósfera, sí, o algo. Y resulta que eran unas nieblas que estaban acercándose.
Esas ¿Nieblas? ¿En el desierto?
No, todavía venían por el océano. Y entonces, claro, yo en un principio no sabía lo que era, hasta que ya lo vi acercarse. Era un muro blanco, unas nieblas impresionantes que entraban en bloque,
¿no?
Muy densa, que entraba en bloque hacia la costa. Esa es una de las pocas precipitaciones que recibe el desierto del Namib. Lo recibe pues por el vapor que se va pegando, por ejemplo, en el caso este de la Welwitschia, se pega en sus hojas y ellas ese agua lo precipitan hasta el suelo y luego viven de este agua. Es una sensación increíble, ¿no? Cuando esas nieblas te van ocupando, porque toda la luz que tú has visto, que ya además se ha ido ocultando porque está atardeciendo, se ilumina con un color como difuminado en blanco que tapa todo, ¿no? Que cubre todo, ¿no?
Es una... Y penetra,
sí, penetra dentro
del desierto
del
y estás
desierto.
Conduciendo entre niebla y arena, ¿no?
En ese momento yo estaba andando por la orilla, pero la sensación fue única, es una sensación única. Yo no había vivido nunca una
situación. Oye, es verdad que el desierto llega hasta el mismo mar.
Me lo estaba planteando.
Las olas van sobre las dunas, o sea, es algo espectacular,
exacto,
¿no?
Así es, y efectivamente luego cuando os cuente la experiencia extrasensorial, que en el caso de Namibia ha sido una experiencia más bien multisensorial, porque fue una experiencia en la que se mezcló todo, hasta el miedo incluso, os contaré este detalle. Es cierto, tú, una de las imágenes más impresionantes que tienes, sobre todo en la zona de Costa de Esqueletos, que es más hacia el norte del desierto,
¿cómo suena eso?
Es bestial, y son esqueletos de ballenas que se han ido quedando allí, y esqueletos de barco que también han encallado.
Hay un cementerio de barcos en toda la costa.
Exacto, es que hay bajos fondos marinos y corrientes, está allí la corriente de Benguela, que va trayéndote estos barcos y estos animales hacia la costa, encallan en esas arenas y de allí no pueden salir. El problema no es que no puedan salir, es que si tú sales del barco tampoco tienes a dónde ir.
Porque es el sitio más incomunicado del mundo.
Es uno de los sitios más incomunicados del mundo, es un sitio además terrible para la vida, ya que las aguas son saladas, el sol es absolutamente terrible y el contraste con la noche te deja además destrozado, ¿no? Por la humedad tan diferente que hay de día y noche y la diferencia de temperatura. Tendrías que caminar, es cierto que allí los leones llegan a la costa.
Fíjate, encima que
yo no
que
tuve la oportunidad de verlo.
Rodeado de leones.
Pero es que encima te pueden comer, claro.
Ah, mira qué bien, ¿no?
Bueno, sabéis, mira, los parques naturales de para hacer safaris y tal, ¿no? Pues los famosos están en Kenia, en Tanzania, por supuesto, cerca, porque Sudáfrica está limitando con Namibia. Está Parque Kruger, que es también de los famosos. Pero resulta que si queréis ver animales, el parque que más animales tiene es el parque de Etosa.
De Etosa, ¿no? Sí, Etosa. Bueno, es sensacional.
Y dicen que es porque, precisamente por lo que acabas de decir, porque la tierra está muy salada. Porque el desierto se mezcla con el mar y entonces la arena está como salada y los animales van a la sal. Entonces, cantidad de alemanes, o sea, puedes ver una charca salada con cantidad de animales, pero de todos, rinocerontes bebiendo con leones, guepardos bebiendo con ciervos,
es increíble.
Con gacelas, es increíble.
Además, la época seca es muy grande, en lo que hacen es excavarles unas especies de fosas, que son grandes lagos, para que ellos puedan estar bebiendo allí, ya que si no, pues tendrían que morir o irse, ¿no? a otras tierras. Allí te encuentras, como bien dices tú, elefantes con jirafas, con gacelas, con rinocerontes, con todo tipo de animales. Pero la imagen más bestial que tengo era conduciendo por el Parque Nacional de Etosa, y entonces había una fila de árboles a mi izquierda, yo iba en un coche normal, en un turismo pequeño, y vi asomar por encima la cabeza de unas jirafas, había como dos.
Por encima de los árboles. Qué chulo.
Pero lo más alucinante fue que yo me puse un poco en paralelo, ellas iban como caminando a su altura, separado como 15 o 20 metros, sin interferirlas para nada, pero yo más o menos a su velocidad, despacito, y de pronto ellas avanzaron un poco más, se cruzaron ante mí, solo les vi las patas, y era increíble verlas caminando a toda velocidad, pero en cámara lenta, como tienen esa zancada de varios metros.
Claro, tan grande.
Era impresionante.
Parece que no corren, ¿no?
Claro, parecía que no corrían, y sin embargo avanzaron, bueno, cruzaron de dos zancadas más o menos el camino, que era un camino bastante ancho para dos coches holgados, y luego se fueron perdiendo hacia la derecha por un llano, que parecía que no avanzaban, pero yo creo que deberían de ir a 60 o 70 por hora, por lo menos.
Claro.
Sí. Y delante de ti, a tres metros.
Si hubiera acelerado, las hubiera podido atropellar. Me hubieran destrozado, claro, pero vamos, las tenía así. No vi su cuerpo entero.
Sí, claro, de lo altas.
Claro, te da la sensación de que parece que no corren.
Exacto.
Por cómo se mueven, pero cada zancada de una jirafa, fíjate.
Una sensación impresionante, porque, claro, efectivamente, o sea, tú no lo veías en realidad, ¿no? Tú veías cámara lenta y una velocidad increíble.
Más sensaciones.
Bueno, pues mira, si quieres nos pasamos un poco al olfato, que también es una sensación bastante interesante, y te voy a hacer una de ida y de vuelta. Lo que es sentir el aroma del mar cuando tú llegas desde el desierto. Porque claro, llegas desde el desierto con la nariz seca, el aire va quemándote la pituitaria, ¿no? Tú no vas sintiendo nada más que, bueno, pues esa respiración un poco forzada, ¿no? Y sin embargo, cuando vas acercándote al mar, vas sintiendo el olor del mar. Es muy bonito. Aquí se siente precisamente por el calor, por la diferencia de temperatura, básicamente, pero luego, a la inversa, tú vuelves a sentir esa humedad cuando desaparece el sol, ya no solamente por el calor, sino por el cambio de la luz, ¿no? Porque hay sitios que ya no están iluminados, entonces esa sí que influye el calor, esa humedad se levanta y tú vuelves a recibir esa humedad estando en el mismo sitio, en el propio desierto incluso. En el propio desierto hay zonas que tienen un poquito de humedad y esa poquita humedad que hay, tú la percibes en el momento en que se retira el sol.
Entiendo.
Es una sensación también muy impresionante porque te parece que no pueda haber nada de humedad en el desierto.
Claro, muy,
y la hay.
Muy extraña,
la hay,
claro.
Bueno, quiero decirle a los oyentes, algunos que se incorporan en esta temporada, que Joaquín del Palacio tiene una sección que es la memoria de los sentidos. Es decir, con Joaquín del Palacio viajamos de forma muy diferente. Con Paralelo 20 se viaja diferente.
Y conmigo
y con
un poquito
Joaquín
también.
Del Palacio también, porque viaja a través de los sentidos en los viajes, ¿no? Por eso
sí.
Lo explica de esta manera, ¿no?
Y es muy importante, Joaquín, porque yo creo que ese es el verdadero viaje, ¿no? El viaje más completo. Mira, os voy a decir una macarrada, pero que también me trajo buenos recuerdos de allí. Tuve la oportunidad de hacer un recorrido por una zona controlada de las dunas con quads, y por aquellos tiempos, bueno, a mí me encantaban los quads, yo era muy motero y bueno, fui muy deprisa con el quad, ¿no? Ese sonido, ese olor a gasolina, esa sensación de darle fuerte por un lugar donde yo no había pisado nunca, esas arenas de las dunas, fue una sensación también muy buena, porque la verdad es que incluso saltabas, bueno, corrías, derrapabas, la sensación es increíble. O sea, la conducción en arena, simplemente arena, me trajo unas sensaciones muy buenas, yo lo recomiendo.
Qué bueno, qué bueno.
Y son sitios controlados, son especie de circuitos.
Oye, ¿gastronomía?
Gastronomía muy rara. Fíjate.
Muy rara.
Sí, bueno, Adriana se va a quedar encantada, porque yo recuerdo la carne de kudu.
¿De kudu?
Sí,
una gacela, ¿no?
Sí, efectivamente. Es un tipo de gacela. De ella hacen un tipo de salchichón incluso, que además lo comprábamos, y para mantenernos durante los viajes son muy largos, las distancias son grandes, y aunque íbamos más o menos deprisa, pero se tardaba. Entonces, carne de kudu, por ejemplo, no tiene ningún problema, ya hecha salchichón, aguanta calor, aguanta todo. Y bueno, esos recuerdos, sí, ese salchichón, esa carne, bueno, puede ser similar a lo mejor a nuestros salchichones, o bien de caballo, o bien de ternera, ¿no?
Sí.
Pues raro,
sí, sí. Yo he comido kudu también en Sudáfrica, y algo parecido, otra gacela, pero muy parecida al kudu, en Costa de Marfil.
Ah,
Costa de Marfil, claro. Y que no, una noche no sabíamos qué estábamos comiendo.
Y era kudu.
Era kudu y también carne de mono.
Ah, eso no lo he comido
sí,
yo.
Sí, sí, sí. Uh-huh. Cuando nos dejaron carne de mono, y era por la noche ahí en un lodge, en la selva. Dijimos, bueno, pues nada.
Es casi canibalismo, ¿eh?
Sí, pero ya no
casi
lo habíamos comido.
Ya, muy mejor. Siempre es mejor. Luego es muy bueno el pescado namibio, tiene unos sabores impresionantes. Es uno
claro
de los
sí
mejores.
Sí, eso sí que lo había escuchado.
Claro, debido a las corrientes.
Claro, claro.
Allí tenemos además una cofradía de pescadores españoles en algunas de las ciudades que, bueno, yo no vi a ningún español, pero sí vi el cartel que ponía, ¿no? Cofradía de españoles.
De hecho, la conquista, el irse allí a vivir de los holandeses, pues fue precisamente por eso, ¿no? Por la corriente que le llevaba, hicieron un puerto muy importante allí de abastecimiento de pescado y luego llegaron los alemanes y dijeron, esto es mío. Y luego llegaron los ingleses y dijeron, no, esto no es tuyo, es mío.
Exacto.
Y los ingleses fueron los que comentábamos antes entre bastidores, que hicieron un apartheid muy parecido al de Sudáfrica, y mucho racismo, ¿no? Que hasta 1990,
sí.
O sea, fíjate que está ahí.
Hace nada,
Namibia no ha sido independiente, o sea, que imagínate.
Sí, sí, la verdad es que, fíjate, al hilo de esto os voy a contar mi sensación extrasensorial, que en este caso de este viaje es multisensorial. Yo tenía que salir de Otjiwarongo y tenía que llegar pues hasta Swakopmund. Aproximadamente son unos 720 kilómetros, parte de carretera, parte de camino y parte de duna. Y esto de duna es algo que ocurre porque los vientos allí son constantes, las arenas de pronto se te plantan en medio del camino y tienes que intentar esquivarlo. Me crucé en todo el camino, sobre todo en la parte que correspondía a Costa de Esqueletos y de Otjiwarongo hasta llegar a la costa, con dos coches aproximadamente. A la entrada en el parque...
¡Qué mieditis!
Sí, sí, pues vas a alucinar.
Verás.
No he empezado. Nada más llegar a la puerta me identifico, porque ellos tienen que saber si entras y luego sales o te quedas dentro.
Claro, claro. No,
entonces allí me doy cuenta de que tengo un pinchazo. Entonces gasto mi rueda de repuesto y la pongo. Y digo, no tengo otra rueda de repuesto. Voy bajando hacia el mar, llega la mejor imagen, una de las mejores imágenes de mi vida, la mejor del
viaje.
Fue ver esos colores de la tierra, del desierto, cómo se iban degradando en colores marrones. Llegaban hasta un lugar en el que yo no veía nada, era un color como grisáceo, yo creo que era el encuentro con el mar, y allí empezaban como colores, una degradación de azules hasta que se hacían muy intensos al llegar a la parte alta, en el cielo. Yo fui atacando hacia abajo, los vientos venían desde el mar, se respiraba perfectamente el Atlántico, y allí en ese momento fue cuando el de detrás que venía, yo me despisté porque llevaba una persona detrás y dije, bueno, a este le llevo como cubriéndome la espalda, me adelantó y se fue. y ya dije, bueno, ahora voy sin rueda de repuesto y sin nadie detrás. Pero no pasa nada, no pasa nada. Fui adelantándome y claro, todo el trayecto de 720 kilómetros era difícil hacerlo con un depósito. Ahí llegó el verdadero problema. Tuve que empezar a restar consumo, llevar el coche a pie de...
Un punto muerto.
Claro, un punto muerto cuando podía, a pie de, a punta de gas... Pero claro, era imposible. Había momentos en los que tenía que pasar por zonas de como de pequeñas dunas y ahí había que acelerar, derrapaba el coche.
Si te hubieras quedado allí, ¿qué hubiera pasado?
Pues esperar hasta que hubiera pasado alguien o... No, hombre, muerte no, evidentemente, pero pasarlo mal, ¿no? Porque tienes que esperar a que venga alguien, que te entiendas con alguien y que te quiera llevar. Lo mismo va en dirección contraria. Tendrías que volver otra vez hasta Dios sabe dónde para encontrar una gasolinera o que el tío te vendiera gasolina, ¿no? Yo sabía que a la salida del parque había una gasolinera, pero mala, era domingo. Habían cerrado.
¿Qué me dices?
No había nadie, no podía ni pagar con monedas, o sea, con billetes. Entonces continué por la costa hacia Soacomún. Yo ya iba verdaderamente cagao, aunque de vez en cuando aparecía algún coche. Pregunté por otra gasolinera, me dijeron que como unos 50 kilómetros había otra. Llegué hasta Cape Cross, que es un sitio donde se ven bueno, pues todo tipo de fauna, así marítima, focas, pingüinos y demás. Y los primeros españoles de todo el viaje, después de llevar ya 7 días en Namibia, me los encontré allí. Vi el cielo abierto, esa sensación fue impresionante.
O sea, oye, y una cervecita, vi un chiringuito para una cervecita.
Sí,
después
eso viene ahora, espera.
Te supo a gloria, ¿no?
Claro, les dije, voy delante de vosotros hasta Soacomún, ellos iban a Soacomún, digo, si me veis tirados en la carretera, por favor, paradme, porque me he quedado sin gasolina. Por fin encontré una gasolinera, ya el coche no sé lo que le quedaría, y justo al lado de la gasolinera, una marisquería más.
Ah, bueno, 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 bueno,
bueno, bueno. Casa Paco, al lado de la...
Más o menos, tío.
Muy todo feliz. Lo que mal empieza,
el
bien acaba, ¿no?
Gallego,
feliz.
Qué historiaza, qué bonito. Qué
bueno, lugar. Bueno, bueno.
Sí.
Hombre, si hubiera sido gallego ya hubiera sido, vamos.
Oye, qué viajazo. Sí, qué viajazo.
Y además entonces iba escuchando esta música que en el coche, no se me olvidará nunca, que es una música que, bueno, pues me trajo muy buenos recuerdos. Make my way down, down, walking fast, faces fast and I'm homebound.
Joaquín tiene sentimientos hasta para la música. Sí. ¡Qué mola!
Ahí no se contó un detallito del tacto.
Rápidamente. Ay, rápidamente.
Tacto. Tocar esas piedras que están lamidas por el viento y la propia arena, tienen un toque suave, suave, sensacional. Es un brillo además que tienen como satinado. Uh-huh. Es impresionante. Hay muchas.
Yo he visto fotos de Namibia que vas por el desierto y hay rocas muy, muy con unos perfiles muy, muy particulares, raros, que parecen ciudades, parece el skyline de una ciudad. Entonces, cuando vas con el coche por el desierto y lo ves a lo lejos, dices, allí hay una ciudad. Una ciudad como Nueva York. Y no, son piedras que tienen forma de edificios así altos. Sí.
Y lo tocas y no veas.
Como si vieras el skyline de Nueva York, pero al final son piedras.
Son piedras suaves. Sí, 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 sí.
Oye, a mí lo que me ha dejado un poco alucinada, perdonar, es que has dicho que hay pingüinos en Namibia.
Sí, Cape Cross y también focas y osos.
O sea, es que es muy completo, osos, ¿no? Como
sí,
decías tú.
Pingüinos de verano, se van allí de vacaciones. Los pingüinos van
a tomar el sol.
No, pero que falta sol.
Al final es lo que tú decías, es muy completo para ver animales. Es un destino de todo tipo.
Bueno, en Sudáfrica también. ¿También? Hay una playa que ¿también? Tiene pingüinos.
Así es.
Sí, claro. Sí. Cerca de los cabos de Buena Esperanza y tal. Sí. Pero es verdad que los sitios, lo que habíamos dicho, esto es muy importante, los sitios salados, ¿no? Los sitios que el terreno está salado reúnen a muchos animales. Uh-huh. Y lo que la gente va buscando es los famosos cinco grandes.
Sí. Ah, sí. Allí no es más ver difícil verlos.
El león, el rinoceronte, claro. El buey. Sí. ¿Cuál me falta?
El leopardo.
O sea,
allí es más difícil verlos, pero de todas formas se ve todo tipo de animales, como bien decimos.
Claro, más variedad.
Muy bien, Joaquín, muchas gracias.
Nada, a vosotros. Un placer.
Oye, sintonía de despedida de Joaquín con esta
sí,
música que llevaba en su coche recorriendo Namibia. Making my way downtown, walking fast, faces fast, and I'm homebound.